Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a la información este lunes 20 de enero del año 2025. Como siempre, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. En edición, Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza. Mi querido Luis Durán, ya en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres también ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Líneas telefónicas que usted conoce muy bien. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y a unas horas de su investidura presidencial, Donald Trump advirtió que las órdenes ejecutivas en materia migratoria que firmará este 20 de enero serán las más agresivas para restaurar la frontera de Estados Unidos. Al encabezar un meeting con simpatizantes en el Capital One Arena, en el centro de Washington, D.C., el republicano reiteró que cada migrante ilegal será expulsado de suelo americano y comentó que cuando el sol salga este lunes, la invasión de nuestro país se habrá detenido. Son declaraciones fuertes, viene haciendo amenazas desde hace tiempo, así es de que el mundo está a la expectativa, México está a la expectativa sobre sus primeras acciones. ¿A qué horas asumirá el poder? Alrededor de las 11 de la mañana, hora de México. Por lo pronto, todas las portadas prácticamente del país traen el tema de Donald Trump, pues como su nota principal. Así es de que estaremos haciendo un repaso de cómo fue la administración pasada, de qué nos esperan ahora con este nuevo mandato. Y bueno, por lo pronto están ahí las últimas declaraciones. Por supuesto que a unas horas de que asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su defensa de los connacionales radicados en ese país. En caso de que se cumplan los amagos de deportaciones masivas, aseguró que México está listo para recibir a los migrantes con los brazos abiertos. Destacó que la economía estadounidense no podría funcionar sin los mexicanos y que México no es protectorado de ninguna nación. Esas son las palabras de Claudia Sheinbaum, Víctor, y los estados de la República diferentes, sobre todo los expulsores, están preparados, entre comillas, porque vamos a ver en la práctica si esto es cierto, para recibir a los connacionales. Muy buenos días, Víctor.
¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días, gusto saludarte, también a las personas que nos acompañan ya a través de Radio Metrópoli y también de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Así es, hay mucha expectación, hubo incluso en los estados fronterizos complicaciones el fin de semana porque una gran cantidad de migrantes que habían llegado ya a los campamentos para intentar cruzar antes de la llegada de Donald Trump se vieron pues en desventaja debido a que no lograron ni sus citas en el CBP One ni tampoco ingresar de manera ilegal. Además, en Estados Unidos también hubo una alerta porque se advirtieron los detalles de un operativo masivo que se realizaría en la ciudad de Chicago, operativo que finalmente se pospone debido a que lo que se espera es que cuando llegue el presidente con las primeras órdenes ejecutivas tome sus decisiones. Eso es lo que tiene preocupados a ambos lados de la frontera norte.
Bien, ya escuchó usted algo de la información que le estaremos presentando en estas tres horas de Buenos Días Metrópoli. Bienvenida a su participación, bienvenida a sus opiniones. Y si le parece, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Ya son las 6:08 p.m. Ya le adelantábamos que Donald Trump advirtió que las órdenes ejecutivas en materia migratoria que firmará este 20 de enero serán las más agresivas para restaurar la frontera de Estados Unidos. Tenemos más información con Arturo García Caudillo y comenzamos con el panorama nacional. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, ante la nueva etapa que comenzará el día de hoy en los Estados Unidos, pero que afectará al mundo entero y particularmente a nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum le manda un mensaje a al magnate norteamericano, asegurándole que sin los mexicanos, pues Estados Unidos tampoco podría funcionar. Ellos colaboran enviando remesas a México, pero es apenas el 20% de lo que ganan. El otro 80% se queda en Estados Unidos y es gracias a la mano de obra mexicana, tanto en el campo como en la construcción y en otros rubros, que Estados Unidos puede salir adelante. Así es que por eso lo recuerda de entrada, que México es un país soberano y que pues que tome en cuenta que los mexicanos son necesarios para la economía de Estados Unidos.
Somos un pueblo grande, un pueblo maravilloso. México es una potencia cultural y nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado son los mejores trabajadores. Son gente de bien que ayuda a sus familias y ayuda a la economía de los Estados Unidos. Por eso, siempre pensar que en este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá. Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa. Y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas. Pero de todas maneras, no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. Por eso sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sino que saben también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Así es la verdad. Cuando estuvo el presidente López Obrador, llegó un buen entendimiento con el presidente Trump. Y por eso yo pienso que vamos a llegar a un buen entendimiento, que nos vamos a entender, siempre el diálogo ayuda. Pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga lejos, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes. México es grande por las civilizaciones que dieron origen a nuestro país. Los mixtecos, las mixtecas, que son un gran pueblo, como otros pueblos originarios de nuestro país que hoy tienen derechos en la Constitución. México es grande por su historia. No cualquier país tiene un Benito Juárez.
En fin, parte de lo que dijo durante un evento en Puebla, por eso se refería tanto a los mixtecos y a las mixtecas, porque sabía que entre quienes le aplaudían había muchos originarios, muchos pertenecientes a los pueblos originarios de nuestro país. Y como ustedes escuchaban, pues México está preparado, dice, lo ha venido diciendo durante las últimas semanas, en caso de que haya una crisis migratoria por deportaciones masivas de los Estados Unidos. Mi reporte. Buenos días.
Gracias por la información y muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Bueno, hablando justo de la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, nuestro compañero Ricardo Camarena ha preparado un trabajo en donde se plantean algunas de las expectativas de esta administración que está por comenzar el día de hoy, lunes 20 de enero. Es el día de la inauguración allá en los Estados Unidos, vamos a escucharlo.
Llegó la fecha, esperada por algunos, temida por otros, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este 20 de enero se convierte en el 47º presidente de la Unión Americana. Regresa al poder tras su primer mandato entre 2017 y 2021. El regreso del magnate de 78 años a la Casa Blanca es importante para México. Plantea retos, desafíos y riesgos en distintos rubros. Al ser vecinos y el principal socio comercial del país, lo que ocurre en Estados Unidos impacta a México. Economía, seguridad y migración, algunos de los temas más sensibles. México está preparado para el regreso del magnate al poder. La postura es firme, especialmente en materia de migración, aseguraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Y por eso nosotros decimos que son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender. Porque mexicano, mexicana, donde esté, tiene que ser respetado. Porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente.
Trump regresa al poder con un discurso más radical y menos contrapesos, al contar con un poder legislativo a favor dominado por los republicanos. Su arribo ha desestabilizado al peso mexicano, que cayó a su peor nivel en 2 años, y genera especial preocupación en términos de economía la amenaza de aranceles a productos mexicanos. Así reaccionaba la presidenta.
Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces, y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho, pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, en producción, y realmente en el caso del tratado comercial de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, nos complementamos.
La política migratoria que ha planteado el estadounidense también genera preocupación. Radical como sabe ser, amenaza con realizar la mayor deportación de migrantes en la historia. México se prepara.
En caso de deportaciones masivas, tenemos una estrategia ya planteada, que vamos a esperar también a qué es lo que haga el gobierno de los Estados Unidos, pero nos hemos estado preparando para recibir a las y a los mexicanos, que tengan un espacio en la frontera y en otros lugares para que puedan tener acceso a los programas sociales, al empleo, a poderse mover en nuestro territorio nacional para ir a sus lugares de origen. Es una estrategia integral que en su momento anunciaremos, esperando pues lo que vaya a mencionar el presidente Trump, sea en su toma de posesión o posteriormente.
Y existe otro punto fundamental, la seguridad. Específicamente, el combate al narcotráfico, en un contexto en el que la producción y distribución de fentanilo se ha convertido en una importante preocupación, aquí y allá. El presidente Trump plantea clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que le daría facultades para intervenir con la fuerza más allá de sus fronteras. Cabe recordar que en su gestión anterior ofreció al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviar tropas para hacer frente a la delincuencia, ofrecimiento que el tabasqueño rechazó.
No puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación y, desde luego, la solicitud expresa.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca implica importantes retos para México. Pondrá a prueba la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para negociar con un homólogo radical y de un nacionalismo exacerbado. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, ya lo decía Víctor en el arranque de este programa, lo que impera en estos momentos es la incertidumbre. Y a partir de hoy la economía mexicana entrará en un periodo de incertidumbre, es lo que han advertido diferentes expertos. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyas posturas lucen agresivas y nada alentadoras, los rubros comercial y migratorio sufrirán estragos. Los efectos sobre la actividad productiva serán diversos, pero los principales estarán vinculados al tipo de cambio y algunas industrias ante la posible aplicación de aranceles, lo que impactará en el crecimiento del país. A la espera de las primeras medidas, la industria manufacturera y el sector agropecuario serán de los más afectados.
Y también en lo que tiene que ver con Estados Unidos y México, la administración del presidente electo Donald Trump tendría ya listo, junto con 21 estados republicanos, una ruta legal para detonar la designación de hasta 9 grupos del crimen organizado en México como organizaciones terroristas. De acuerdo con el planteamiento de su equipo de trabajo, esta estructura legal se basa en una solicitud formal que en 2023 presentaron 21 fiscales estatales para esta designación, pero que el gobierno de Joe Biden ha mantenido en la congeladora. De acuerdo con el razonamiento de los fiscales, los cárteles mexicanos son un riesgo para la seguridad de los estadounidenses debido al tráfico masivo de drogas como el fentanilo y del patrocinio de una migración ilegal y descontrolada, lo que se suma a los actos de violencia e intimidación que se les atribuyen en ambos lados de la frontera. Se estima que Donald Trump firmaría este el mismo lunes unas 200 órdenes ejecutivas, entre estas ordenar que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas extranjeras, además de establecer una prioridad nacional para acabar con las operaciones de estas organizaciones criminales en suelo estadounidense. La legislación de los Estados Unidos establece que es el Departamento de Estado el responsable de detonar el procedimiento burocrático para la designación.
Y le preguntaríamos esta mañana si usted cree, si usted considera que Donald Trump cumplirá su amenaza de deportar a miles de migrantes. Hoy hablaremos del tema con Enrico González, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector de FM4 Paso Libre y abogado especialista en la figura del refugio. Tendremos, por supuesto, además el análisis del rector del ITESO, Alexander Satirka, y la información de nuestros compañeros reporteros de Notisistema. Nos vamos a continuación a la sección internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Nigeria se unió oficialmente a los países BRICS como Estado asociado, según lo comunicó el Ministerio de Exteriores de Brasil, que ejerce la presidencia temporal en esa agrupación intergubernamental. De acuerdo al comunicado, Nigeria se convierte en el noveno país asociado de los BRICS, junto con Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Según el texto, el país desempeña un papel activo en el refuerzo de la cooperación sur-sur y en la reforma de la gobernanza mundial, cuestiones que son de máxima prioridad durante la actual presidencia de Brasil. Nigeria es la sexta nación más poblada del mundo, con más de 228 millones de habitantes. Integrado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el bloque aceptó el ingreso de nuevos miembros el 1 de enero del 2024, cuando se unieron Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, considera que el empresario estadounidense Elon Musk amenaza la democracia en Europa, según lo afirmó durante una rueda de prensa celebrada en Berlín. El canciller declaró que Musk apoya a la extrema derecha en toda Europa y esto pone en peligro el desarrollo democrático del continente. En este sentido, indicó que no critica el hecho de que un multimillonario de otro país diga lo que piensa en un mundo global, sino el partidismo de Musk por la extrema derecha, ya sea por intereses empresariales o por razones que tienen que ver con su propia postura política. Elon Musk ha generado polémica al faltar al respeto a algunos líderes alemanes y exhortar a la gente a votar por el partido político Alternativa para Alemania en las elecciones federales que tendrán lugar el próximo 23 de febrero. Canadá está dispuesta a hacer frente al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la mayor guerra comercial en décadas entre ambos países, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly. Aseguró que su gobierno se toma muy en serio las amenazas arancelarias por parte de Washington, ya que las repercusiones para los canadienses serían realmente muy duras. En este contexto, reiteró que una posible implementación de fuertes aranceles a las importaciones canadienses también tendrá un gran impacto en Estados Unidos, como la pérdida de puestos de trabajo en estados clave y el aumento de precios. En noviembre, Trump prometió introducir en su primer día de mandato aranceles radicales a todos los productos procedentes de México, Canadá y China, países a los que acusa del contrabando de drogas a Estados Unidos. Los aranceles para productos canadienses serían del 25%. Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para llevar a cabo un programa de entrenamiento especializado de 2 años para la Marina taiwanesa, informó el periódico Taipei Times, citando al Ministerio de Defensa de la isla. Como aclara la publicación, Estados Unidos había enviado previamente a Taiwán a instructores y equipos de operaciones especiales para ayudar con el entrenamiento, pero eso no se hizo público y los detalles fueron clasificados. De acuerdo a fuentes militares anónimas, esta es la primera vez que se anuncia oficialmente un programa de entrenamiento especializado con Estados Unidos. Según el periódico, el acuerdo actual implica que el gobierno estadounidense enviará personal a Taiwán para un programa de entrenamiento naval especializado de 2 años de duración, para lo cual se asignará un presupuesto de unos 50 millones de dólares taiwaneses.
Bueno, y seguramente se preguntará a qué hora exacta asume el poder Donald Trump. Bueno, se tiene contemplado que la ceremonia iniciará a las 12, donde Donald Trump prestará juramento seguido por un discurso inaugural que determinará sus primeras acciones para los próximos 4 años. Así es de que, de acuerdo a los medios de comunicación de Estados Unidos, esta ceremonia se tiene contemplada a las 12 del día, hora de México.
Ahí está la información. Y vamos ahora a las noticias locales. Es momento de escuchar a nuestro compañero Edgar Flores, que está listo ya en la línea telefónica con su reporte. Te saludamos y escuchamos, Edgar. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor Gris? Muy buenos días. Buenos días también para todo el auditorio. Excelente inicio de semana. Bueno, pues recordarán que a lo largo de la semana pasada estuvimos informándoles sobre pues este atorón vial que estaba generando una construcción ubicada ahí en la Avenida México, el cruce con Juan Palomar y Arias, en la colonia Juan Manuel de Guadalajara. Una construcción que, por cierto, se apoderó de uno de los dos únicos carriles disponibles para circular, en el sentido que va de López Mateos hacia Los Cubos, pero además lo hizo también de parte de las banquetas. Bueno, pues resulta que, pues investigando un poco con el Ayuntamiento Tapatío y parte de los reglamentos en obras públicas, pues a un constructor en Guadalajara, imagínese usted que le cuesta nada más 21 pesos por día el poder apoderarse total o parcialmente de una vialidad con motivo de la construcción. Esta cifra corresponde si el constructor va a hacer el cierre vial de 1 a 90 días. Pero, bueno, pues resulta que el precio más caro que va a pagar un constructor en Guadalajara por cerrar, insisto, total o parcialmente una vialidad, si es que el periodo se extiende hasta los 270 días, pues ahí sí asciende a nada más y nada menos que 23 pesos con 50 centavos por día. Es decir, a una construcción pues millonaria, como lo es esta de nombre Entorno México, ubicada donde antes le platiqué, le está costando pues aproximadamente hasta el momento 21 pesos afectar a miles de ciudadanos. Y cuando digo afectar a miles de ciudadanos es porque a lo largo de las últimas dos semanas, pues este atorón vial ha dejado a conductores varados por un periodo que va desde los 20 minutos cuando mucho bien les va y hasta los 40, 50 minutos que están a vuelta de rueda, debido a que, insisto, uno de los dos carriles únicos para circular en ese sentido, pues se bloquearon por completo por obras que está realizando esta empresa, ahí justamente en el cruce antes en referido. Comentarles también que, bueno, pues de acuerdo a la versión o el argumento que da el Ayuntamiento de Guadalajara, evidentemente le consultamos si esta construcción tenía permiso o no. Nos confirma el ayuntamiento que sí, ahora ya sabemos por cuánto dinero les paga pues esta empresa al ayuntamiento para poder hacer este cierre vial y perjudicar a la ciudadanía. Bueno, pues resulta que sí tiene permiso esta empresa, y el argumento que el ayuntamiento es que pues esta tarifa, este pago que se hace por poder cerrar parcial o totalmente las vialidades, pues tiene que ver con un tema de seguridad. Según el ayuntamiento, pues este pago se hace y va incluido en parte de los permisos de obras públicas que emite la dependencia para los constructores para evitar riesgos en la población. Es decir, que la empresa paga únicamente 21 pesos, en ese lapso que le digo, o en su caso 23 pesos con 50 centavos, para garantizar, y lo entrecomillo, que la maquinaria, la retroexcavadora, las cavadoras, los tractores, los vehículos pesados que están trabajando en la vialidad cerrando la calle, pues no vayan a generar algún accidente, y por eso tienen que pues cerrar la calle para evitar que algún automovilista o algún peatón pues sea alcanzado por una maquinaria y en todo caso pueda también pues ocasionar alguna lesión. Pero también comentarles que para cerrar las banquetas los empresarios constructores pagan pues algo así como 720 pesos por protección de banqueta, cifra que puede descender hasta los 713 pesos, pero en promedio el pago es ese, aunque aquí también se hace la aclaración que es un tema de seguridad. Yo creo que todos hemos visto, Gris y Víctor, cuando pues hay construcciones, en lo particular me ha tocado al menos 6, en donde pues esas protecciones de banqueta no sirven absolutamente para nada, únicamente para pues impedir el paso peatonal y dejar a las personas que se trasladan en silla de ruedas, en muletas, en fin, pues sin opciones para poder transitar por estas vías. Ahí salta pues la interrogante si de verdad esto es un tema de seguridad o, bueno, pues serán facilidades para los constructores. Se los dejo ahí a su libre consideración, pero imagínense que una torre como esta que se está construyendo ahí, con pues un complejo departamental, un complejo corporativo, un complejo también comercial, pues será justo no que pague los 21 pesos para pues cerrar las calles y ocasionar un conflicto vial como el que hemos visto en las últimas semanas. De tu parte, compañeros, muy buenos días.
21 pesos, creo que te cobra más un apartalugares. por permanecer en la vía pública unas cuantas horas, que también es una situación irregular. En este caso, Edgar, creo que la autoridad debería estar al pendiente, supervisando para que no hayan cierres arbitrarios o se extiendan más del tiempo que deberían. Hoy, por ejemplo, amanece un tramo de Avenida México, justo en esta área de impacto de la obra que tú mencionas, pues ya amanece cerrado.
Sí, sí, sin duda alguna, son 21 pesos, yo creo que tú, Víctor, yo y mucho del auditorio les daremos hasta 30 con tal de que abran, ¿no?
Sí. Pues sí, entendemos la parte, Edgar, de seguridad, pero reitero, debe haber supervisión por parte de las autoridades para verificar que no sean cierres arbitrarios que simplemente afectan a la población.
Sí, sí, sin duda alguna, aunque el ayuntamiento insiste que pues sí, que sí tienen el permiso, no lo han mostrado, eso es importante decirlo, no hay un documento que lo avale, pero el ayuntamiento dice que sí pagaron por sus 21 pesotes por estar cerrando la calle, pero se entiende también el tema de la seguridad, pero pues yo creo que el ayuntamiento tendrá que ser pues un poquito más estricto con ellos, ver el prejuicio que hay para la ciudadanía y en todo caso poner horarios donde el flujo de vehículos sea mayor para que no afecte.
Bien, y el pleno del ayuntamiento, Edgar, analizar los costos, porque es de risa que cobren 21 pesos por día cuando cada departamento se está ofertando en 5 millones de pesos el más económico. Y eso es solamente esta torre que tenemos aquí cerca. ¿Cuántas más no se han construido en Providencia, en la zona de la Colonia Americana, que han hecho en algunos casos lo mismo, a lo mejor no en dimensión de días o en número de días, pero sí se está afectando el espacio público, regalándole a los constructores, pues eso, calles, vialidades y todas las posibilidades de que hagan lo que quieran con esta ciudad?
Sí, por supuesto, y hay unos otros temas irregulares que ya durante el día estaremos pues desmenuzando en torno a esta investigación que tenemos con esta obra.
Muy bien, gracias, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores.
Enseguida nos ponemos al corriente con la participación del auditorio. Gracias, Alicia, por el saludo. Vámonos con Mark Hernández a la línea telefónica. Él tiene la cobertura del Congreso del Estado y en los últimos días comenzó o se reanudó la actividad, así es de que vamos a ver cómo están los diputados. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Recordemos comentarles que desde el pasado viernes por la mañana, luego del anuncio del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre pues iniciar una ruta para homologar, armonizar la reforma judicial federal aprobada y para pues armonizarla aquí en el estado de Jalisco, pues desde el Congreso del Estado pues ya también comenzaron las discusiones, los análisis para pues ver la ruta que se va a implementar aquí en el estado, ya que corresponde, recordemos, al legislativo estatal. Para ello se reunieron con representantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, una reunión, recordar comentarles que fue pues privada, no hubo convocatoria como tal a medios, aunque pues sí hubo postura de parte de algunos coordinadores de fracciones parlamentarias, quienes pues ya también se posicionaron a este respecto, destacando justamente lo que pues mencionó la presidenta de la mesa directiva del Congreso Estatal, la emecista Mónica Magaña, quien pues hizo mención sobre la ruta que se debe seguir, principalmente que pues es la reforma que más importante, el tema más importante que deberá de pues legislar, discutir en estos próximos meses el Congreso del Estado. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada enecista Mónica Magaña a este respecto, por favor.
Es sin duda la reforma más trascendente e importante que estaremos discutiendo. Requiere un análisis profundo, no solamente en términos jurídicos, lo que significará y la obligación que existe para modificar la Constitución, las leyes reglamentarias, no nada más en ámbito judicial, sino también electoral, y estamos en el análisis de ello. Por supuesto, el presupuesto, es decir, todavía no se sabe exactamente qué cargos serían los que estarían sometiéndose y en qué momento se estarían sometiendo a elección. Entonces es complejo hablar de montos, pero ese es un verdadero reto, ¿no? O sea, ¿cuánto estaría costando?
Pues ahí está parte de lo que dijo la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la emecista Mónica Magaña. Hay que recordar, como ya lo había mencionado el gobernador Lemus y justo el ex senador Arturo Zamora, quien se encargará de la ruta del proceso de presentar la iniciativa de la reforma judicial. La fecha límite para aprobar la homologación, la armonización, será el próximo 14 de marzo, por lo tanto, pues los legisladores tienen hasta esa fecha para poder discutir, presentar la iniciativa y aprobarla, sobre todo. Hay que recordar también que algunos legisladores pues ya también se pronunciaron al respecto y ven complicada que se lleve a cabo una elección judicial para este año, incluso de forma parcial. Recordar que entre los cargos a elegir pues se encuentran 206 cargos para jueces y juezas, así como 34 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sumándole que debe de haber también integrantes para tribunales, en este caso para el Tribunal de Análisis, que deberá analizar justamente como tal, como lo dice su nombre, respecto al tema de la evaluación de algunos perfiles y el desempeño que tengan en sus cargos, entre otros, que también se deben de pues crear a raíz de una posible desaparición del Consejo de la Judicatura Estatal, tal como lo establece la reforma federal aprobada pues desde el año pasado. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, un saludo para todas y todos.
Hasta luego, muy buenos días. Esos son los preparativos en el Congreso por el tema de esta reforma al Poder Judicial. Por cierto, que Arturo Zamora explicaba ya que esta reforma va a incluir la creación de consejos ciudadanos y algunos especialistas que van a evaluar los perfiles de los aspirantes a jueces y magistrados. En estos consejos se actuará como filtros para garantizar que los seleccionados cuenten con preparación, conocimiento y experiencia suficiente para desempeñar los cargos. Sería pues un reto para aumentar la credibilidad del Poder Judicial, contribuir a la mejora del tejido social y de alguna manera pues establecer también que habrá personal capacitado en este Poder Judicial. El presidente de este poder, por cierto, José Luis Álvarez Pulido, recién nombrado, afirmó que la reforma debe priorizar la ética, la capacidad de profesionalización de los aspirantes.
Bien, se comunica Alicia Alvarado para preguntar, bueno, dice o comentar: ustedes son nuestra familia, extrañamos a Gris cuando fue de vacaciones, ojalá nos pudiera contar a dónde fue y cómo se la pasó. Nos gusta además que platiquen cuando visitan otros lugares, porque algunas personas como yo no podemos viajar. Bueno, pues Víctor se dedica a los viajes. En lo particular estuve en Michoacán, en Jiquilpan, Michoacán, la tierra de don Lázaro Cárdenas. Hay un museo dedicado a Lázaro Cárdenas precisamente. Es una población que tiene murales de José Clemente Orozco, tiene bosque y tiene artistas connotados, así es de que es un pueblo mágico y ojalá se dé la oportunidad de visitarlo. También, Víctor, me di una vuelta por el Parque Nacional Lago de Camécuaro, ¿lo conoces?
Ah, qué bien, no lo conozco.
Es que es obligado.
Sí.
Tienes que ir a Camécuaro, se encuentra más o menos a 14 kilómetros de Zamora, a 186 kilómetros de Guadalajara. Es un lago protegido, uh-huh. Recibe agua cristalina. Es
de una las de montañas. Las
cosas, tiene manantiales naturales. Uh-huh. No sé, los árboles son ahuehuetes, si alguien me puede aclarar. Es un lago rodeado de estos grandes árboles, uh-huh, que está ideal para tomar fotografías. De hecho, van fotógrafos de todo el país precisamente a tomar imágenes del lago de Camécuaro. Y unos amigos de Guadalajara estuvieron de Jiquilpan, se fueron a Cotija de La Paz. También es un pueblo mágico. Hay que recordar que de ahí es el queso de Cotija, una tradición de elaboración de quesos de más de 400 años, también es pueblo mágico, y el queso Cotija tiene denominación de origen, así es de que es una población también que tuvo su feria del queso, y ahí estuvieron, así es de que fueron unos días de vacaciones tranquilos, puebleando.
Sí, pues que bueno, yo estuve recientemente en el municipio de Jesús María, Jalisco, que está como a una hora 40 minutos de aquí del estado, de la capital del estado, y es un lugar que se le conoce como el Tesoro de los Altos por su cultura, sus tradiciones. Ellos tienen una artesanía muy particular que se llama la cera escamada, es decir, los artesanos con unos pequeños moldes la cera caliente la enfrían en agua y generan rosas completas, hojas, decoraciones como campanas para la iglesia, por ejemplo, y ahí se venera la Sagrada Familia en el templo principal. Pero algo de lo más también importante de Jesús María es que uno de sus sacerdotes emblemáticos de la población, pues tuvo mucho que ver con el desarrollo de Jesús María y además con liga en zona metropolitana con el Templo de San Juan de Dios. La obra de ese sacerdote está en San Juan de Dios, aquí en el mercado, cerca del Mercado Libertad, y de atractivos naturales, yo le recomendaría también, si puede, hay un mirador muy interesante que le llaman Las Piedrotas. Es una barranca que cuando tú subes a la parte más alta ves en el hacia el oriente a la población de Manuel Doblado. Y ya estás tú en el lado de Jalisco. Entonces es impresionante y es hermoso el paisaje.
Muy bien, pues invitados. Y Alicia, contestada a la pregunta, anduvimos puebleando, digámoslo de esa manera. Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de Los Panchos. Buenas melodías y canciones. Le preguntábamos también al principio del programa si creía usted que el presidente Donald Trump sería tan radical como amenazado, si cumpliría su amenaza de deportar a miles de migrantes que no tienen una situación migratoria regular. Rubén Villa dice que Estados Unidos era la nación de naciones, porque hay gente de muchos lados. Es aberrante lo que quiere hacer en estos momentos Donald Trump. Jesús Valencia, no sé por qué todos le tienen miedo a Donald Trump, son más las naciones del mundo, él es una sola, sí, la más potente, ¿no? La más poderosa del mundo. Luis Manuel Barroso, le recuerdo la obra de Tchaikovsky, entre Tepeyac y Guadalupe, tienen un carril cerrado desde hace años, está abandonado y peligroso. Bueno, le encargamos al Ayuntamiento de Zapopan que nos pueda echar la mano con esta, digamos, esta denuncia que hace Luis Manuel Barroso. La obra está abandonada, sin embargo, un carril permanece cerrado. Gilberto Hernández, el viernes es cumpleaños de Neil Diamond, ojalá hagan la efeméride de él.
Bueno, se lo pasamos a Mercedes.
Pasamos a Mercedes, claro. ¿Verdad? Clementina Covarrubias, yo pago permiso para poner mi venta en días especiales. Pago 700 pesos, pero no cierro calles. Y en los tianguis pago mi espacio de 40 pesos al día. Lo que cobra el Ayuntamiento de Guadalajara a la constructora no es nada. Parece una burla lo que sucede con el cierre de calles a raíz de las construcciones y el apoderamiento que hacen estas constructoras. La seguridad es indiscutible, sí hay obras que requieren el cierre de las vialidades, pero también es importante la supervisión de los ayuntamientos.
Además que están trabajando a paso lentísimo, ni sí. siquiera el gobierno trabaja tan lento, ellos tienen todos los recursos, el dinero, el personal, la maquinaria, de dónde hacerse para realizar las conexiones lo más rápido posible. Y aquí, pues además de que cierran calles, hay horarios en que dejan a la gente sin agua potable, hay horarios en que dejan a las viviendas y negocios sin energía eléctrica, afectan las líneas de telefonía también, y bueno, en el peor de los casos, dañan construcciones aledañas y afectan el drenaje. Entonces, 21 pesos por cerrar la calle es nada. Realmente, yo insisto, tienen los regidores de todos los municipios que legislar, porque se están haciendo millonarios los constructores a costa de la ciudad, y eso no se va.
Sin supervisión pasa lo que sucede en Tchaikovsky, entre Tepeyac y Guadalupe, un carril cerrado desde hace años, la obra está abandonada y ahí está, uh-huh. Es peligroso y sin embargo la autoridad no mete las manos, continúa cerrado.
Sí, sí, ahora pongámoslo en perspectiva, a un ciudadano que haga, por ejemplo, un retiro de enjarre, que quite, por ejemplo, un lavadero, que haga una pequeña construcción y se le ocurra dejar los costales en la banqueta, la multa es carísima, claro, ¿no? Y ellos, pues, felices cerrando.
Pues a sacar lana, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Lamentable. Y esto pasa en toda la ciudad, insistimos. Hay más participación del auditorio. Llega, por ejemplo, este mensaje de Oscar Rodríguez, a quien le enviamos un saludo. Dice, saludos desde Ohio. Estamos con una gran incertidumbre, familias enteras, con más de 25 años por acá, trabajando duro. Saludos a la colonia Tetlán e Insurgentes, bendiciones, es lo que dice en su comentario. Así que si usted también nos está escuchando desde los Estados Unidos, pues cuéntenos qué es lo que está pasando, está con su familia, qué planes tienen, qué situación están viviendo en materia migratoria. Si ya está regular, la situación debe ser menos complicada, pero quienes acaban de llegar o tienen apenas unos años y no pudieron regularizar su situación, debe ser muy complicado estar en este momento allá, ¿no?
Sí.
Una situación difícil.
Pues esperamos su participación. Ya sabe que se puede comunicar perfectamente con nosotros a través de WhatsApp. Saludos a los paisanos, nuestra solidaridad. Y de veras esperamos que los estados estén preparados, como decía la presidenta, para recibirlos. Es decir, con albergues, con posibilidades de trabajo, con apoyo a través de los programas de bienestar social. Que seguramente cuando eres deportado y se queda tu familia allá, tal vez intentes regresar las veces que sea necesario.
Así es, y bueno, en este caso pues vamos a ver qué es lo que sucede con sobre todo también los jóvenes que nacieron allá, que aquí no tienen documentación, que allá tampoco los pues algunos, en algunos casos enfrentan dificultades. Es interesante conocer todo el contexto porque no es nada más los migrantes, es todo un...
Es que recuerdas, Víctor, que incluso Donald Trump había amenazado en que se iban a terminar estas nacionalizaciones o regularizaciones automáticas con el nacimiento de los hijos allá.
Así es.
Porque supone que mucha gente se vaya a tener a su descendencia, a tener a sus hijos, precisamente para regularizar su situación migratoria.
Sí, es lo que se pretende prohibir, así que vamos a ver qué es lo que sucede a partir de este día. Víctor Torres nos dice, hablando del problema sobre el cierre de calles, acá por Alcalde y Circunvalación, al lado del hospital que se encuentra ahí, también esa calle de Alcalde Lateral permaneció cerrada durante 3 meses, tienen estructuras y vigas por la calle, es lo que dice en este reclamo que se hace hoy a las constructoras en el municipio de Guadalajara. Y en otro mensaje, no nos dejan el nombre, pero dice, gracias a mi hermoso pueblo de Jiquilpan, pueblo mágico, te faltó mencionar, Griselda, la casa de piedra, que fue la casa de Lázaro Cárdenas.
Era la casa de descanso de Lázaro Cárdenas, fue donada a la población, igual que un área de bosque. Jiquilpan tiene un bosque de jacarandas. Uh-huh. A Jiquilpan se le conoce como la ciudad de las jacarandas, así es de que es un pueblo bonito, vale la pena.
Sí, cofradías y las danzas también, que hay que
además
mencionar.
Fíjate que a diferencia de otros pueblos, bueno, luego se los platico, pero la plaza principal antes estaba de endivel. Uh-huh. Hace muchos años los hombres circulaban hacia un sentido y las mujeres hacia otro. Las autoridades decidieron emparejarlo, ponerlo al mismo nivel, y alrededor hay cafés. Entonces, no todos los pueblos tienen eso.
Muy bien, interesante. Luego le estaremos contando más de nuestras andanzas. Por lo pronto vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.